tarde.
COPE, estar informado.
Y como te hemos adelantado hace unos minutos, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del asesinato del niño de Mocejón en Toledo. Última hora, Sergio Sánchez.
Pues se trata en principio de un español de unos 20 años de edad. Ha sido detenido, como bien comentas, hace apenas unos minutos y es el principal sospechoso del asesinato del pequeño Mateo, de 11 años, te recuerdo, que falleció el domingo en el municipio de Mocejón tras recibir, según la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, más de 10 puñaladas. No se sabe apenas nada más, se continúa el secreto de sumario. En la cadena COPE seguimos muy atentos para contar toda la actualidad. Eso sí, lo que sí podemos confirmar es que la Guardia Civil está registrando la casa en busca de ese arma homicida, ese objeto punzante con el que este veinteañero, en principio, acabó con la vida de Mateo, presuntamente.
Gracias, Sergio. Cualquier novedad al respecto la contamos y nos pides paso para comunicar efectivamente más informaciones al respecto. Y un Perfecto. Dispositivo cerebral consigue reducir los síntomas a la mitad en los pacientes con Parkinson. Este método basado en la estimulación cerebral profunda adaptativa ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de San Francisco en Estados Unidos. ¿Pero cómo funciona, Silvia Martínez?
Pues lo que hace este dispositivo es monitorizar la actividad cerebral del paciente. Es decir, cuando el aparato detecta problemas, interviene con impulsos eléctricos que son medidos y que van en coordinación con esa información que le proporciona el cerebro y pueden reducir los síntomas a medida que aparecen. Dicho de forma más simple y para que la gente nos entienda, es como las baterías de repuesto que funcionan cuando la principal falla o se apaga. Se ha probado en 4 pacientes con unos resultados muy buenos, una reducción del 50% de los síntomas, tanto motrices como en los problemas del sueño. Es, eso sí, una especie de dispositivo cerebral, una especie de marcapasos que todavía se está probando y que debe ir complementado con la medicación.
Y España se encamina a batir un nuevo récord de turistas este 2024. A priori, esta afirmación siempre ha sido una buena noticia en un país donde el turismo supone más del 12% del Producto Interior Bruto. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico español amenace con desbordar las capacidades de las ciudades y las convierta en una atracción de feria. Este fenómeno se ha empezado a bautizar como turismofobia. Pedro Bravo es escritor y en 2018 investigó sobre el problema de la masificación turística.
Porque se habla mucho de PIB, se habla mucho de número de visitantes, incluso se habla mucho del gasto de cada turista y de pernoctaciones, así números que son números muy gordos, de trazo grueso, pero cuando empiezas a mirar los datos te das cuenta que el dinero no cae, porque hay un montón de capitales internacionales que manejan desde las viviendas de uso turístico a las tiendas de souvenirs, a los cruceros, etcétera, etcétera.
A partir de las 7 de la tarde, en La Linterna vamos a debatir sobre el problema de la masificación turística que sufren muchas ciudades españolas y de sus posibles soluciones. Y llegan a Coruña los cuerpos de los fallecidos en el naufragio de Largos Georgia en las Islas Malvinas hace un mes. Algunos familiares se han acercado al aeropuerto coruñés de Alvedro, desde donde los restos mortales serán trasladados en coches fúnebres a las localidades de origen de los 3 fallecidos en Vigo, Pontevedra y A Coruña. Y hoy concluye la primera jornada de Liga en el Estadio de la Cerámica. Sara Pastor.
El campo del Villarreal va a ser el escenario que cierre este test inicial de los equipos de primera división. El conjunto Groguet recibe al Atlético de Madrid, que llega muy reforzado a falta, según el club, de algún fichaje más. El partido es a las 9:30, antes desde las 7, un duelo de recién ascendidos de la categoría de plata. El Español visita al Real Valladolid en el José Zorrilla en el regreso a primera. En el mercado de fichajes, el central Juan Berrocal ha firmado por el Getafe para las próximas 3 temporadas y hace unos minutos ha concluido la tercera etapa de la Vuelta Ciclista de España. ¿Cómo ha concluido la carrera? Quique Iglesias.
Aquí en Castelo Branco con la victoria del belga Wout van Aert, que ha sido más rápido que Caden Groves en el sprint final de esta tercera etapa. Wout van Aert es obviamente más líder que ayer. La carrera vuelve a España. Mañana la primera etapa de montaña ya en suelo extremeño y ha sido tercero en la meta el corredor del Euskaltel, Jon Aberasturi.
Desde las 7 podrás escuchar todo el deporte en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE. 6:05, hora menos en Canarias. Bueno, estamos ya a 19 de agosto. Quedan menos de 80 días para las elecciones en Estados Unidos. Serán el próximo 5 de noviembre. Todo va a más, ¿no? En todos los sentidos. Y sobre todo es que hoy empieza en Chicago, desde hoy hasta el jueves, la Convención Nacional Demócrata. Esta cita que debe servir, bueno, pues para encumbrar, ¿no?, a la vicepresidenta Kamala Harris y a convertirla, pues, en la rival contra Donald Trump en esas elecciones. Hay que decir que es una convención que, bueno, va a reunir a lo más importante de lo que es el Partido Demócrata, que van a estar también los Clinton, los Obama, y que en esta primera sesión de este día, en el día de la inauguración, va a ser sobre todo una sesión, una jornada para reivindicar la figura de Joe Biden, ¿no?, el presidente saliente. Bueno, desde el estadio United Center al oeste de Chicago, Kamala Harris, junto al que será candidato a vicepresidente Tim Walz, presentará su proyecto de campaña. Walz, por cierto, el hombre tranquilo de los progresistas, confía estar ante una nueva oportunidad de ver lo mejor de América.
Los más jóvenes de aquí probablemente no hayan visto una campaña como esta, ya sea por el COVID o por otros impedimentos. Esta es la oportunidad de recuperar la alegría, pasar página y mirar hacia el futuro.
Bueno, pero ¿qué es esto de una convención a nivel americano? ¿Qué se hace en una convención nacional demócrata como la que empieza hoy? ¿Qué significa? ¿Es más festivo que otra cosa? ¿Depende de las condiciones? ¿Cómo se presenta esta convención del Partido Demócrata? Mamen Salas es corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a ser este evento que comienza hoy?
Sí, pues va a ser básicamente, aquí ya hablan los medios de comunicación, de la fiesta de Kamala Harris. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, como sabéis, el pasado 1 de agosto hubo una votación de manera online en la que ya se proclamó la candidata oficial presidencial a Kamala Harris. Esto no suele ser habitual, esta votación suele venir en estas convenciones, pero dado que, como decías, pues la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, pues aceleró todo este proceso. Entonces va a ser una fiesta de una semana en la que se va a reafirmar a esta candidata presidencial, a Kamala Harris, y en la que vamos a poder ver, pues, la unidad dentro del Partido Demócrata con la élite, digamos, de este partido. Ya lo has dicho, el matrimonio Obama, los Clinton, y con el discurso inaugural de Joe Biden, que llegará justo esta noche. Un Joe Biden, pues, que iba a llegar a esta convención para afianzar su liderazgo dentro del partido, pero más bien, pues bueno, ha quedado un poquito relegado a segundo término, y esta noche le pasará la antorcha, ahora sí, de verdad, a su sustituta Kamala Harris. Porque además es muy interesante, la primera vez que Joe Biden asistió a una convención demócrata fue hace 52 años y esta vez, pues bueno, será, digamos, podría ser la última, ¿no?, como parte del espectáculo. Entonces, esta noche lo que veremos es cómo Joe Biden le pasa ese relevo a su sustituta, y a partir de ahí, pues, será una semana en la que básicamente los demócratas se centrarán en explicar cuál va a ser su idea en caso de que regresen a la Casa Blanca.
¿Cuánta gente suele acudir a una convención como esta? ¿Quiénes acuden? Explícanos un poco cómo se organiza una convención de este tipo.
Sí. Bueno, la ciudad se elige con 2 años de antelación, Pilar, por lo menos, para que os hagáis una idea de lo que cuesta organizar este tipo de eventos. Además, hay como una especie de concurso donde las ciudades presentan cuáles son sus candidaturas, sus propuestas y, sobre todo, cuánto les va a costar organizar esta convención demócrata, porque igual que mueve y atrae muchísimo dinero, también implica la inversión de muchísimo dinero. En este caso han elegido a Chicago, que es una de las ciudades, la ciudad de los vientos, que le llaman aquí. Es una de las que más convenciones ha acogido. La primera, curiosamente, fue hace bastantes años y fue republicana, pero estamos hablando de la asistencia de más de 50.000 personas a lo largo de toda la semana, y entre ellos habrá unos 5.500 delegados de los 50 estados de este país que viajan para este encuentro. Además, también lo que nos encontramos en esta ocasión es unos 500 agentes de policía que han sido convocados, muchísima seguridad en el entorno de ese espacio, el United Center, como decíais. ¿Por qué? Pues porque digamos que las cosas por aquí, por así decirlo, están bastante calientes con el tema de la guerra en la Franja de Gaza y se esperan bastantes protestas uh-huh. que ya empezaron ayer domingo y que ya se saldaron con varios detenidos.
Ahora sigo contigo, Mamen, aguántame un poco, por favor, pero estamos pendientes esta tarde, claro, de sí. una última hora, después del impacto que nos ha producido a todos, tremendo, el asesinato ayer en un pueblo de Toledo de un niño de tan solo 11 años, la última hora que hemos contado aquí en COPE hace aproximadamente 15 minutos, es que ha sido detenido un joven de esa localidad de Mocejón, un joven de 20 años, ha sido detenido como sospechoso por el asesinato del pequeño Mateo, que bueno, pues estaba simplemente jugando al fútbol con sus compañeros ayer por la mañana. Voy a saludar a Asel Sánchez, es el portavoz de la familia de Mateo. Asel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues, ¿os han informado a vosotros también, a la familia, de esta detención?
Sí, nos ha informado la Guardia Civil de que el presunto asesino ya ha sido detenido y es un chico español de 20 años que reside aquí en el pueblo.
¿Conocéis al chico?
Yo conozco a la familia paterna del chico. Al chico no sé si le he visto, ¿no? Porque al tener 20 años me pierdo un poco con esas edades, cuando no son tan cercanos. Pero a la familia sí la conozco.
Bueno, Asel, la verdad es que estábamos todos pendientes de este suceso, que decía yo a las 4 de la tarde, que es como si nos dieran a todos un puñetazo en el estómago y nos impidiera respirar, ¿no? Durante todo el tiempo, horrible. Porque ningún niño pequeño merece morir de ninguna manera, pero desde luego mucho menos asesinado. Por lo tanto, decía yo también que era importante que fuera detenido el presunto culpable y saber el porqué, aunque probablemente el saber por qué no nos va a quitar esa angustia y tampoco a la familia. Pero era importante, de todas formas, que cuanto antes, ¿no?, fuera detenido el presunto asesino.
Sí, para encontrar tranquilidad, sobre todo los vecinos también del pueblo, porque los niños están muy asustados, no quieren salir a la calle, no quieren subir al polideportivo. Entonces es importante también para dar un mensaje de tranquilidad al pueblo, porque a la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo. Pero sí que se haga justicia, ya no quiere venganza, quiere justicia y quiere tranquilidad en estos momentos que he podido hablar con mi familia hace un ratito y me transmiten eso, que ellos no quieren venganza, quieren justicia solo y poder... Pues eso, ahora es muy difícil seguir adelante. Tienen todavía, Mateo está en el anatómico forense y hay que ver cómo se organiza el funeral y cómo se hace todo. Entonces son momentos todavía muy difíciles, muy duros, en el que tienen que aprender a vivir sin Mateo y eso va a ser lo difícil ahora.
Asel, como bien has comentado, tú eres primo de la madre de Mateo. Eres sí. periodista, además eres periodista de 13, compañero nuestro. ¿En la vida pensaste tú que tenías que desempeñar una labor como esta? Que yo creo que todos te agradecemos porque lo has hecho desde luego con profesionalidad y me imagino que viviendo momentos muy duros tú también.
Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, en 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo las manos manchadas por tener fotos en África. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar en este, por mi familia.
Oye, Asel, he visto eso que dices, porque bueno, pues ahí están las redes y como todos estamos mirando, sobre todo por si hay nuevas informaciones, pues al final hay que mirarlo todo. Yo no soy quién ni sé dar consejos de este tipo, pero vamos, yo que soy de una generación desde luego mucho mayor que la tuya y que podría ser seguramente tu madre, en la época en la que no había redes sociales, solo te digo que sinceramente... En las redes sociales son un instrumento que puede ser utilizado para cosas muy buenas, incluso periodísticamente nos puede ayudar en un momento determinado, que toda la porquería que se va contando ahí a veces hay que vivir como si no existiera, darle la espalda, que sé que es muy difícil en momentos como este, pero que sinceramente creo que tanta gente te apoya a ti y a toda la familia, a los padres de Mateo. Es decir, yo lo único que te quiero transmitir a ti y que se lo transmitas a la familia de Mateo, es todo nuestro apoyo. El de este programa, el de toda la cadena COPE, el de todas las personas que ahora mismo nos están escuchando. cariño absoluto. Gracias. Abrazo para todos los miembros de tu familia. Solo faltaba que encima, por este trabajazo que tú estás haciendo, que ayuda y mucho a los medios de comunicación, que tú sabes muy bien cómo es esto, encima tú te estés sintiendo atacado, que te están atacando, y fruto de las críticas. Es más, creo que hay que poner en valor las cosas que has estado diciendo cuando efectivamente en esas mismas redes sociales y a lo largo de todo el día de ayer daba asco y vergüenza cómo estaba saliendo un montón de gente sin tener ni la más remota idea de lo que había pasado, vertiendo comentarios asquerosos y racistas y de todo tipo sin saber nada al respecto de lo que había pasado. Y creo que tus palabras, tranquilizando y pidiendo en tu nombre y en nombre de toda la familia, además, tranquilidad, calma, a pesar del dolor, y que nadie, por favor, hiciera acusaciones infundadas, sinceramente, te honran a ti y a la familia de Mateo. O sea que, por favor, no te dejes influenciar por, no sé si son a veces personas que jamás en la vida serían capaces, cara a cara, de hacer un comentario semejante a nadie. Lo hacen amparados en el anonimato que les ofrece una red social, que, como digo, yo creo que está muy bien que exista, pero precisamente por eso nuestro sentido crítico, el personal de cada uno de nosotros y de los que los escuchan, es el que tiene que ayudarnos a discernir qué hay ahí de bueno y qué hay ahí de malo. O sea, que todo nuestro apoyo va a ser para ti, y lo dicho, es que no voy a preguntarte nada más, porque poco más sabemos ahora mismo de la detención. Solo quiero mandarte una vez más, de verdad, nuestro apoyo, nuestro abrazo a ti y, por favor, a toda la familia de Mateo, especialmente a sus padres. Asel, gracias.
Yo te lo agradezco en el alma, las palabras que me estás dedicando y lo que me estás diciendo. Yo intento hacer lo mejor posible. Se me acusa de que he sido frío, de que no he llorado, de que no he... Pero yo en ese momento no podía llorar, no podía caerme. Tenía que estar dando la cara por mi familia, mandar un mensaje de tranquilidad a mi pueblo, porque no podía, porque era algo que nos superaba a todos. Yo estaba bloqueado también y ha sido muy, muy desagradable entre la pérdida de un ser querido, el duelo, y estar luego pendiente de lo que dicen en redes sociales, tener que bloquear mi Twitter porque ya era insoportable. Instagram está a punto de cerrarlo por lo mismo. Te agradezco en el alma las palabras que me estás diciendo y el ánimo que me estás transmitiendo, porque intento hacer lo mejor que he podido por mi familia.
Pues mucho ánimo, lo has hecho muy bien, de verdad, al menos en la parte que yo te he escuchado. Te lo agradecemos un montón, creo, los medios. Y lo de, no quiero alargarme, pero lo de que no he llorado. Pero ¿quién es nadie para saber lo que pasa por dentro de una persona, los sentimientos que tiene uno dentro? Y si le da por llorar o no llorar, o está más bloqueado o no, de cara a las lágrimas. ¿Quién es nadie para juzgar una cosa semejante cuando una persona está cerca de un suceso tan terrible como este y le toca directamente porque forma parte de su familia?
Nadie sabe lo que es esto. Exacto. Nadie sabe lo que es.
Así, lo dicho, de verdad, un abrazo gigantesco para todos vosotros. Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues perdóname, mamen, ¿eh? Pero estas cosas a veces nos superan a todos. Es increíble. Bueno, en fin, yo no sé. Estábamos hablando, en cualquier caso, contigo de la convención del Partido Demócrata en Chicago, pues porque nos apetecía conocer mucho más de lo que es una convención de un partido, pues como el Demócrata, que además está como de fiesta, ¿no? Como en optimismo total, precisamente porque ha llegado Kamala Harris. Porque tú te imaginas, mamen, lo que hubiera sido esto con Biden como candidato.
Bueno, yo creo que lo que habría sido es un final que muchos ya auguraban, ¿no? Y es una derrota anticipada. Sí que es verdad que el Partido Demócrata ahora mismo se encuentra en un momento de esplendor, que ni siquiera los insultos y ataques personales de Donald Trump de este fin de semana han conseguido ensombrecer, porque digamos que el partido estaba de capa caída, ¿no? Tenían un candidato que puede tener una trayectoria política de más de 50 años y haber conseguido muchas cosas durante esos 4 años de mandato, pero lo cierto es que a sus 81 años muchos dudaban, incluso dentro de su partido de que pudiera realmente vencer a Donald Trump. Incluso personajes de la élite, digamos, del Partido Demócrata, como son la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o el exmandatario Barack Obama, que siempre habían estado de su lado y en los últimos días ya empezaron a dar muestras de que su amigo de tantos años tenía que dar un paso a un lado y dejar que entraran las nuevas generaciones, ¿no? Una Kamala Harris, pues, que tiene 59 años, que llega con mucha fuerza, que ha conseguido darle la vuelta a las encuestas en tan solo poco menos de 4 semanas, que tiene muy poquito tiempo para realizar una campaña presidencial, pero el poco tiempo que lleva en ella, pues parece que está haciendo un buen trabajo. Ella y todo su equipo de campaña, claro.
Desde luego, yo creo que ha conseguido ilusionar a todos los votantes demócratas. Veremos qué pasa después en las elecciones, porque en la política moderna pasan tantas cosas en tan poco tiempo que cualquier chorrada, bueno, chorrada, cualquier tontería que puede dar totalmente un vuelco en las encuestas. O sea que vamos a ver, ¿no? Todavía queda mucho, pero desde luego, por el momento, lo que se nota es esa ilusión, esas ganas de cambio y esa, bueno, es que se convertiría además en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Es que son muchas cosas. Y además, ganando a Donald Trump, si es que finalmente lo consigue. Es el último día del Congreso, ¿verdad? Cuando él ya hará, digamos, su gran discurso, no sé, de cómo se llama, como no sé si tiene un nombre, o sea, pero de decir, aquí estoy yo ya como líder del Partido Demócrata.
Sí, yo creo que es el discurso de presentación público como broche final a la convención, ¿no? Va a ser el día en la convención republicana, por ejemplo, el discurso vino de la mano de Donald Trump y fueron 90 minutos o más de discurso en el que hizo un repaso de todo lo que piensa poner encima de la mesa si regresa a la Casa Blanca. Y en este caso, pues veremos lo mismo, ¿no? Kamala Harris venderá un poquito cuál va a ser su agenda política y ha dicho que continuará con el legado de Joe Biden, pero eso no quita para que también ponga su granito de arena en cuestiones clave como serán la inmigración, el aborto o la economía, ¿no? Será una forma de conocerla a ella un poquito mejor y también a su compañero de fórmula, Tim Walz, que lo escucharemos el miércoles, como viene siendo tradición, y también explicará un poquito cuál va a ser su papel junto a la candidata demócrata de cara a un regreso de los demócratas a la Casa Blanca. Aunque he de decirte, Pilar, que sí que hay todavía mucha expectación sobre si realmente este país está preparado para tener la primera mujer presidenta.
Perdona, discúlpame, o sea, ¿sí? ¿Está preparado ese país para una reelección de Donald Trump y no está preparado para tener una primera mujer presidenta?
Tal y como suena, así te lo cuento. Eso es lo que se está viviendo aquí. Muchos medios de comunicación apuntan a que no es un país que esté preparado para tener una primera presidenta mujer. Y es interesante porque al final es lo que es Estados Unidos, una doble moralidad, muy moderno para muchas cosas, pero bastante menos para otras.
O sea que hay que estar preparado de una manera especial para que una mujer sea presidenta de gobierno. Es brutal, ¿eh? De todas formas. Bueno, Mamen, pues nada, estaremos
totalmente de acuerdo.
Estaremos pendientes de todo lo que nos vayas contando desde ahí sobre esta convención y todo lo que suceda desde ahora hasta noviembre. La verdad es que vamos a estar también muy entretenidos con toda la pre-campaña y campaña electoral americana. Gracias, claro, Mamen. Sí. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Es momento ahora para un consejo con Mónica Villalain y la Mutua.
Hola, perdona. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme tanto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo no. no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me
volvería. Bueno, pues son las 6:25, hora menos en Canarias. Es lunes, es 19 de agosto. Y bueno, mucha gente vuelve de vacaciones, ha vuelto ya su primer día de trabajo. Otros las han empezado ahora, pero es verdad que entre unas cosas y otras y los fines de semana últimamente y sobre todo en verano no paramos de ir de un lugar a otro, de viajar mucho, y en muchos casos lo hacemos en autobús, en tren, en avión, y ahí pasan cosas. Sí, en el propio trayecto pasan cosas. Todo esto lo contamos porque a Ana Quílez, que se está ocupando de escuchar vuestros mensajes, le pasó una cosa muy bonita en el tren este fin de semana. Y es que una niña de unos 8 años le hizo un retrato que le regaló. Porque a veces te toca... Mira, este es otro detalle. Cuando vas en tren y te toca compartir mesa, normalmente te... Dices, ya me ha tocado el de cuatro, no puede ser otra vez. ¿Cómo es posible que me haya tocado otra vez compartir mesa? No habrá sitios en el tren. Bueno, pues nada. Porque... Pues claro, es que estás cara a cara con gente que no conoces, ¿no?
Y te vas chocando las piernas, es un poquito incómodo.
Queremosla. A no ser que vayas un grupo de 4 amigos, no queremos las mesas de 4. Pero en este caso, esa niña que no paraba de observarte, te estaba dibujando.
No, me hizo un regalo. Qué bonito. No me voy a olvidar nunca.
Y por eso buscamos esas historias bonitas que has vivido en medios de transporte. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, esta oyente fue testigo de un marujeo de primera.
Una de las que así más me recuerdo yendo en el tren, una señora, fuimos testigos de cómo dejaba a su pareja de manera telefónica, que quería que cuando llegara ella a la casa el otro ya se hubiera ido. Y después, posteriormente, cuando le dejó telefónicamente, procedió a llamar a numerosas amigas para comunicarlas que le había dejado, cómo había sido. Y ya cuando terminó con 6 o 7, no me acuerdo, amigos a los que se lo comunicó, y ya finalmente la oímos que dice: hoy igual se lo tengo que contar a mis hijos.
No.
Es que telita, ¿eh? Que se te haya olvidado contárselo a tus hijos. Hombre, primero.
Entiendo que no sería su padre. Yo parto del... Claro. Hombre, entiendo. Porque parto si de la base no... de que no sería el padre, ¿eh? Que sería, pues, otro. Bueno, la relación que tenía posterior, ¿no? A la del padre de sus hijos. Eso para empezar. De todas formas... Yo creo que no estaba muy afectada, ¿no?
Porque, no.
Porque lo normal es que aunque tú seas capaz de cortar con alguien por teléfono, que eso habría que verlo, ponerte a llamar a todas las amigas una detrás de otra para contarlo, sí, como que raro.
Eso es que ya lo tenías muy pensado, muy asumido, y ya simplemente te quedaba anunciarlo eso y ya es. Está. Y ya... Porque si no, quieras no, o no, algo no. afectada está, si no te puedes
Pero
poner a hablar
con
todo
cosa,
el mundo.
Es que... Tú empiezas a escuchar eso, no puedes dejar de oírlo.
No, para nada.
En ese momento no sé si estabas viendo una peli o no, pero te quitas los auriculares y lo que sea, porque dices, madre mía.
Aunque escuches la historia 7 veces, tú la escuchas porque algún detalle va a ser distinto,
claro,
seguro.
Claro que sí.
Y este oyente pues vio el extremo ya de que la gente tiene prisa por salir, que siempre hay alguien que está ahí enseguida queriendo ya que abran las puertas y pisar tierra. Pues esto es lo que
en
vio
el avión.
Este oyente, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Recuerdo un vuelo Londres-Alicante que apenas aterrizamos en Alicante, en el aeropuerto, una mujer se desató el cinturón y con el avión a 250 o 300 kilómetros por hora se levantaba y se iba hacia el pasillo de salida. No sé qué narices pintaba, tuvo que coger una azafata corriendo y volverla a sentar en su sitio porque no sé dónde iría esa mujer, desde luego. Pero vamos, que quería salir ya por la puerta o ponerse la primera para salir, en fin...
Bueno, sí, hay gente muy impaciente con esto, pues bueno, a lo mejor tiene mucha prisa también, puede ser que tiene que coger otro vuelo.
Puede ser.
¿No? Y tiene poco tiempo, y dice, si por lo menos me pongo la primera de la fila y tal, pues salgo la primera corriendo. Pero aún así, sí, la gente se pone muy nerviosa.
Mucho. Yo que soy de esperarme.
¿Tú eres de esperar?
De esperarme, prefiero evitarme la cola que se forma normalmente en el pasillo. Y decir, mira, yo cojo mi maleta tranquilamente, ya salgo, no me encuentro con nadie.
Es que depende de en qué medio de transporte, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el tren, pues todavía, si quieres, puedes a lo mejor bajarte la maleta. Pero en un avión es que en realidad no puedes. En los aviones que son estrechísimos, que no tienes espacio para nada, tienes que levantarte cuando te toca.
Cuando te toca, sí, en orden y poco más.
Y ya está, y no pues hay vuelta de hoja, o sea que...
Pues nada, yo intentaba evitar ese trámite, pero me da a mí que no le salió bien.
Bueno, queremos historias, si son de película mejor, que ya lo hemos comentado. Oye, ya hemos tenido alguna, ¿eh? Como los chicos esos que cogieron los instrumentos y se pusieron a tocar en el avión, pues porque salía una hora tarde y toda la gente encantada. Y bueno, lo de la ruptura en directo también tiene su aquel, ¿no? ¿Has vivido alguna de estas historias alguna vez en directo, no? Una anécdota, algo que empezaba mal. Por ejemplo, un viaje que dices, madre mía, ya me ha tocado el niño llorón al lado. Porque esto también pasa. Dice, de todas las personas que iban en el vagón, me ha tocado el niño que no para de llorar justo al lado. Pero a lo mejor resulta que a cuenta de las lágrimas del niño, pues te has forjado una buena amistad con esa señora, con la madre del niño, con el padre del niño, yo qué sé, ¿no? Amistades que salen también de estos viajes. Bueno, cualquier historia, ya sabes, estamos abiertos a que nos la cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado, por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente, ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premio no te gustará. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustif alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustif, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ay, este sonido. Segunda vez que suena en el programa el sonido de playa. De verdad, ¿eh? Que no es por jorobar a todos los que acabáis de volver de vacaciones. Pero es que recordemos que hay mucha gente que empieza ahora las vacaciones, incluso algunos esperan hasta septiembre, aguantan trabajando todo el verano, julio y agosto, ahí como jabatos para llegar a septiembre y poder disfrutar de la playa. Y hablando de playa, cuando bajas comida a la playa, seguro que lo último que se te ocurre es pensar en comida saludable, ¿a que sí? Bueno, estos días que están las playas llenas de familias, también de amigos, y que todos elegimos, o parte elegimos, pues ese entorno para disfrutar, descansar, bañarnos, estar más frescos. Y también, si pasas el día en la playa, pues para comer, ¿no? Hay gente que elige el chiringuito, pero hay gente que, o bien por economía o bien porque lo prefieren, pues lleváis la nevera, la clásica nevera de toda la vida. ¿Llena de qué? Pues llena de qué se lleva habitualmente a la playa. Hombre, pues la tortilla de patata, el filete empanado, la ensaladilla rusa y luego las bebidas, pues suele haber mucha cerveza y también mucha bebida azucarada, es decir, mucho refresco. Pero a lo mejor se pueden llevar otras cosas a la playa, que esto no está mal, pero quiero decir, tú imagínate que has intentado comer sano desde enero y lo habías conseguido, ¿no? Y dices, bueno, llega el verano, hombre, el verano me puedo permitir un poco. Sí, pero claro, si cada día viajas a la playa y te llevas todos los días lo mismo, y los filetes empanados, y la tortilla de patata y tal. Pero que seguro que hay otras alternativas y seguro que también están más buenas. Lo único que pasa es que a lo mejor no se te han ocurrido. Bueno, pues para que se te ocurran, voy a saludar a Beatriz Cerdán, que es nutricionista. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer estar aquí esta tarde con vosotros.
Igualmente. Ya verás tú, como a alguien le digamos que en vez de meter la tortilla de patata, ¿por qué no incluye ahí en la tortilla unos hummus con palitos de verduras, a lo mejor unos bocadillos integrales o unas ensaladas o fruta cortada? Que digo yo que habrá sitio para todo en esa nevera, ¿no? Yo quiero que tú nos hagas propuestas más saludables para meter en la nevera de la playa.
Genial, bueno, vamos a ello. Yo creo que uno de los matices que has dado creo que es clave, ¿no? Todo el rato las mismas alternativas que decías, ¿no? Y que hay sitio para todo. Yo, para mí, mi gran consejo del verano es disfrutar. La alimentación, por supuesto, que es muy importante, pero a veces nos agobiamos o tenemos que hacerlo todo saludable o da igual y estamos todo el día, como dices, con empanados o con refrescos en la playa. Hay que buscar un punto medio sin sentirnos mal o culpables. Un día me apetece tomarme un helado, que hay que disfrutarlo, pero tampoco estar todo el día con las zanahorias y el hummus en la playa, porque bueno, hace calor y a veces también nos apetece refrescarnos, ¿no? Yo creo que en el punto medio siempre está la cuestión. Igualmente, como decías, creo que este punto es fundamental, el que nos llevamos siempre lo mismo, no porque no queramos otras cosas, sino porque no se nos ocurren. Entonces, como me comentabas que tenías ahí algunas dudillas de qué podemos llevarnos a la playa, Eso. Vamos a buscar algunas alternativas, ¿vale?
Venga, estamos escuchando atentamente, Beatriz.
Genial. Bueno, pues una de las cosas que seguramente ya habréis oído, ¿no?, es el tema de la fruta, pero también es algo muy importante el qué tipo de fruta, que sea algo cómodo. No nos vamos a poner a partir ahí, bueno, que hay gente que lo hace, ¿no? Se lleva su sandía y se parte su sandía, además es fresquita. Pero a veces hacer tape, obviamente en neveritas que estén bien refrescadas, con brochetas de fruta. A lo mejor todo el rato la misma fruta nos puede aburrir, pero si hacemos como brochetas con determinados trocitos diferentes de frutas, pues puede ser algo como pues muy sabroso y muy diferente a la hora de no estar todo el rato con las patatas fritas.
Claro, pero si la fruta, vamos a ver, lo que nos da pereza la mayoría de la fruta es el hecho de prepararla, ¿no? Pelarla, cortarla y prepararla. Pero si tú eso previamente, pues igual que haces unos filetes empanados, te pones y te preparas la fruta en casa en unos tuppers, ¿quién no se va a comer luego en la playa un poco de sandía cortada, melón, yo qué sé, lo que te apetezca o te guste, ¿no? En esos tuppers ahí también preparados y fresquitos. Es imposible que no te guste.
Totalmente, yo creo que ahí es ese punto que comentabas de que nos da pereza pelar la fruta, pero luego nos pasamos 2 horas friendo un trozo que tardamos menos en pelar una fruta que prepararnos ese filete empanado, ¿no?, que comentabas, o hacer una ensaladilla rusa. se tarda más tiempo. Lo que pasa es que nos viene antes a la cabeza lo que hacemos siempre que este tipo de cosas nuevas. Y luego con la fruta, pues eso, que es variar y es, incluso si te da pereza, ya vamos al punto máximo de la pereza, ¿vale? Cosas que no requieran esfuerzo, tipo unos arándanos en un bote de cristal, un plátano, ¿no? Es verdad que apetecen cositas más frescas, pero este tipo de frutas, uh-huh, oye, pues también son muy fáciles, unas cerecitas, ¿no? Que es abrir, comer y para adelante, claro, abrir el tupper.
Bueno, la fruta sí lo compramos, eso seguro, vamos, fruta sí. ¿Qué más que no sea fruta? A ver.
Bueno, luego muchas veces vamos a la playa a comer, ¿no? Directamente a pasar todo el día. Ahí, como estamos hablando de tema de tupper, también nos podemos llevar tupper, pero que también nos apetezcan cosas fresquitas. Cuidado también con el tema de salsas que lleven mayonesa, porque hay que tener mucho cuidado con la temperatura, ¿vale? Pero, por ejemplo, ensaladas de pasta, que esto es algo típico y yo creo que lo hemos hecho todos, es una alternativa muy interesante, pero ojo, que llevamos ensalada cualquier cosa y a lo mejor hay ensaladas que ni siquiera lleva verdura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ensalada, hablamos, pues, no sé, una hoja verde con verduras de muchos colores, tomate, pepino fresquito, remolacha encurtida, que está buenísima, con unos pepinillos, y podemos echar un poquito de pasta fresca o un poquito de arroz o cosas que sean muy padres con una lata de atún y ya tenemos el día en la playa fácilmente y no es algo rebozado, no es algo que luego nos podemos ir al chiringuito y tomarnos lo que sea, ¿no? Pero ya es una alternativa pues fresquita que podemos hacer. Y luego, por ejemplo, los gazpachos, que a veces incluso vienen hechos, que al final es un poco zumito de tomate, seamos sinceros.
Sí, sí. No,
pero
bueno,
es muy cómodo.
Pero además que tampoco, si es que es cuestión de ponerse, tampoco cuesta tanto hacer un gazpacho, ¿eh? Y llevarlo, es decir...
Totalmente.
Claro. Bueno, que depende de la máquina que tengas en casa, pero vamos, que sí, ahora mismo que todo el mundo ya tiene de todo, prácticamente, pues hombre, pues con una buena batidora de estas de vaso, o si tienes una Thermomix ya en condiciones, pues a ver cuánto, uh-huh, cuesta hacer un gazpacho, ¿no?
Nada, lo trituras y para adelante. Y además, eso, que hay gazpachos de un montón de tipos, que está el de tomate, pero hay, por ejemplo, gazpachos de sandía, hay gazpachos de incluso con frutas, y eso también, para variar a la hora de llevarnos cosas diferentes a la playa, pues oye, nos da un poquito también de variedad y de disfrute. Y luego, bueno, más cositas, por ejemplo, hablabas, ¿no?, de los palitos de zanahoria con hummus, que esto está muy visto, pero bueno, podemos innovar, podemos llevarnos también con guacamole o con salsas diferentes de patés vegetales. Por ejemplo, no sé si conocéis el baba ganoush, que es una crema de berenjena para mojar estos crudités de verduras, que también están muy ricas, para no siempre utilizar esas mismas cremas de verduras, pues me parece como muy interesante, ¿no? Y también se apetece, pues, de manera muy similar con tahini, que es pasta de sésamo molida, y bueno, pues ahí hay, bueno, también vienen comercialmente muchos tipos de patés con pimientos, con cosas así, que también nos pueden hacer una tarde, pues, diferente. Además, por supuestísimo, de como siempre, acompañarla con frutos secos o cosas así, ¿vale?
Vale. El tema estaba pensando, el tema del pan, sí, por ejemplo, ¿qué hacemos con el pan?
Bueno, muy buena pregunta. Además, yo creo que es algo cómodo. Es decir, que cuando vamos a la playa, ¿qué pensamos? En un bocata. Vamos a llevarnos un bocata de
hombre,
algo, ¿no?
Claro.
A la playa.
Es una alternativa, sí. Un buen bocadillo siempre viene bien.
Claro. Y además que es muy cómodo, te lo comes ahí en la playa,
claro,
tranquilamente.
Claro.
Entonces, para mí, la clave de todo esto del tema pan es que sea de calidad. Yo recomiendo mucho el pan de masa madre, si es integral, mejor, pero vamos, alejarnos un poco de los panes de molde, los sándwiches, ya que nos vamos a dar un bocata, que sea un bocata bueno, con un pan bueno, y lo que le metemos al bocata, que luego hay que también lo típico, ¿no? Pues venga, el bacon queso. Vamos a salir un poco de ahí. Oye, que podemos llevarnos una tortilla francesa con calabacín, o podemos hacernos atún con pimientos, o a veces nos salimos del jamón con queso. Bueno, podemos hacernos, yo qué sé, huevos cocidos, por ejemplo, con espárragos, y además que son más fresquitos y nos dan un toque diferente. A los bocatas se les puede añadir verdura. Creo que este punto también nos puede abrir un abanico de múltiples posibilidades.
Claro, alguien puede decir, ¿cómo voy a poner a hacer yo todo esto antes de ir a la playa por la mañana? ¿Se tarda mucho? ¿Tú crees que es muy laborioso?
Sí, se tarda menos. Hemos dicho, por ejemplo, coges una lata de atún y te coges unos pimientos de estos que vienen envasados, que es abrir, ya, si no tienes que cocinar, si es abres, compras un buen pan, te coges los pimientos y te haces una lata de atún. Obviamente, si ya te vas a hacer una tortilla, pues...
Cuesta mucho más trabajo hacer una tortilla, desde luego, que algunas de las cosas que has comentado, ¿eh?
Justamente, y al final es darle un poquito, pues eso, de variedad. Luego, por ejemplo, algo que yo también suelo recomendar mucho, a veces, por ejemplo, es, pues no sé, un bocadillo de anchoas o un bocadillo con salmón ahumado. Es verdad, con el pescado hay que tener más cuidado o comerlo pronto o que esté muy bien refrigerado, pues para que no se ponga malo al sol, ¿no? Uh-huh. Pero son alternativas como muy interesantes que podemos utilizar de cara a hacer los bocadillos. Claro. Y que cuando hablo de meter verduras, hablo de córtate un tomate o cógete pepino o cógete zanahoria partida a cachitos o los espárragos que hemos hablado de bote, que puede ser simplemente abrir y echar sin necesidad de cocinar.
Yo creo, Beatriz, porque yo sinceramente todo lo que estás diciendo, yo me lo comería, pero vamos, divinamente. O sea, que quiero decir, me apetece mucho la tortilla de patata o unos filetes empanados, pero yo todo esto que hemos comentado ahora, me parece una idea buenísima. Creo que de verdad, muchas veces es porque no abrimos un poco, ¿no? Ese abanico de opciones y no pensamos, no se nos ocurre, y entonces vamos un poco a tiro hecho. Así que vamos a abrir un poco, ¿no? Estas posibilidades que tenemos de meter cosas en la nevera de la playa, que seguro que además lo vamos a agradecer en el verano y a la vuelta del verano, ¿no? Y en cuanto a una última cosa, las bebidas, esa cantidad de refrescos que va normalmente en la nevera, ¿no? De esto, en fin, sí que abusamos también, ¿no?
Es normal porque hace calor, estamos en la playa, muertos de calor y nos apetecen cosas fresquitas. Obviamente si digo agua, la gente me va a decir, vea, por favor, ¿qué estás diciendo? Ya lo sabemos, agua con hielo y está bien. Es verdad que cuando vamos a la playa, incluso si tomamos algo de alcohol, el calor también, incluso con el calor tampoco, obviamente una cerveza fresquita apetece, ¿no? Pero que también esas partes de que abusamos de ese consumo de alcohol, pues bueno, a veces incluso nos pueden dar más calor en las horas de después. Entonces, alternativas, por ejemplo, como hemos hablado, por ejemplo, gazpacho, que es una bebida muy fácil, y hacernos zumos. Es que depende, yo esto lo recomiendo mucho, todas estas ideas que estamos haciendo, depende del tipo de vacaciones. No es lo mismo estar en un apartamento y tú puedes hacerte tu gazpachito o puedes hacerte alguna situación que voy a dar con
si
las bebidas.
Estás en un hotel, es más complicado, claro.
Claro, porque tú no tienes cocina, tú no te puedes preparar. Es que depende de cómo vivamos las vacaciones y de qué contexto estemos hablando. Pero, por ejemplo, cosas que yo hago, por ejemplo, en verano en casa, que a lo mejor si tienes tu apartamento lo puedes hacer. Si estás en un hotel, pues es más complicado, ¿no? Pero el agua, dentro que el agua dice, vea, pero es que el agua está muy sosa, y ya que salgo fuera me apetece algo diferente. Bueno, un truco. Podemos coger, hacer zumo de limón o, por ejemplo, coger hojitas de menta y meterla en la cubitera, es decir, hacer cubitos de limón o cogerte esas, pues, no sé, por ejemplo, fresas cortaditas y las metes en lo que es en el huequito con agua y te haces con cubitos con sabores. Y eso luego lo metes en tu agua y te da un sabor como muy, muy rico para no estar tomando solo agua.
Pues esto ya me lo he apuntado yo también. Esto y todo lo que has dicho, Beatriz, vamos que sí, que podemos hacer una nevera más saludable para llevarla a la playa. Beatriz Cerdán, nutricionista, gracias.
Gracias a
vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos tienes preparado para la linterna de hoy?
Bueno, claro, estamos muy pendientes de la detención del asesino del pequeño Mateo en Mocejón. De momento no tenemos más datos, salvo que tiene 20 años, es de nacionalidad española y, bueno, estamos todavía lejos de encontrar un móvil, no se descarta ninguno, pero es difícil encontrar explicaciones al mal.
Imposible.
Luego, bueno, hoy ha habido reunión del Consejo General del Poder Judicial, ¿te acuerdas? El CGPJ,
sí,
que hay que pronunciarlo
perfecto.
Así muy rápido, CGPJ.
Sí.
Bueno, pues el CGPJ sigue dividido porque todavía no ha podido encontrar un presidente o presidenta. Ha despachado asuntos de intendencia importantes que llevan mucho tiempo ahí atascados, pero bueno, y el abogado de Puigdemont le ha metido una denuncia a Llarena, que
sí.
Sí, pues está ahí judicializando lo suyo hasta el final.
Venga, denuncias para uno y para otro.
Sí, y luego en capítulo internacional, entre la resaca de Venezuela, importantísimas las marchas de este fin de semana en todo el mundo, pero sobre todo en Caracas. Y también que se abre la convención del Partido Demócrata. Vamos a ver si Kamala Harris, hoy creo que hablará Biden ya de madrugada en hora española, y vamos a ver si Biden hace un discurso medianamente coherente, ¿verdad? Y no malbarata la distancia que algunos sondeos le están dando ya a Kamala Harris sobre Donald Trump.
Bueno, a lo mejor ya está amortizado Joe Biden, ya veremos lo que pasa.
Veremos, a ver.
Te escuchamos, Jorge, en 7 minutos.
Hasta luego, Pilar,
de la linterna.
Adiós.
Hasta luego. Pues sí, lo decía ahora mismo Jorge Bustos, faltaría más también en la linterna, muy pendientes de las novedades con respecto a la detención de este joven de 20 años de nacionalidad española, detenido en Mocejón por el asesinato del niño Mateo, del niño de 11 años. Hace unos minutos tenía lugar además en Mocejón un homenaje a Mateo. Ahí está, en el campo de fútbol, nuestro compañero Sergio Sánchez. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues aquí estoy en el campo de fútbol, en la puerta del polideportivo, donde sucedió todo. Y la verdad que roto de dolor, porque al final uno se emociona viendo esto. Aquí hay más de 50 niños no mayores de edad, más o menos de la edad de Mateo. Le han escrito cartas a Mateo y se las han pegado aquí en la puerta del campo de fútbol. Ramos de flores, han hecho un corazón con velas, cada niño trae una vela. Y de momento lo único que podemos seguir confirmando es que la Guardia Civil continúa con ese registro para encontrar el arma homicida, un objeto punzante. Sabemos que están alrededor del campo de fútbol, en una acequia, en una especie como de pozo, que se puede suponer que pudo haber tirado ahí el arma. Uh-huh. Y lo que conocemos del detenido, pues bueno, 20 años, reside en Madrid, en principio, a falta de confirmación oficial, vive en Madrid con su madre, pero su padre y su abuela son vecinos de aquí, del pueblo toledano de Mocejón.
Pues Sergio, gracias por esta última hora. Sé que vas a continuar ahí en ese municipio totalmente consternado por los sucesos de las últimas horas y por supuesto seguiremos escuchándote también en La Linterna y en toda la programación de la cadena COPE. Gracias Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
La vida te puede dar sorpresas, a veces hasta cuando vas de un lado a otro, en un tren, en un autobús, en un avión. Es verdad que normalmente suelen ser cosas, a ver, no digo yo negativas, con que no pase nada malo y todo esté bien, pues ya tan a gusto, ¿no? Pero que a veces, pues eso, que uno se te duerme encima, el otro que ronca, el otro que se quita los zapatos y huele mal. Pero de vez en cuando hay historias muy bonitas. Bueno, no sé qué habrá salido. ¿Qué dice la gente, Ana Quílez?
Pues mira, Pilar, algunos, por ejemplo, nos cuentan, ¿no?, que han visto en directo utilizar alguna técnica que otra, a lo mejor no la más adecuada, para intentar quitarse ciertos miedos.
Volamos a Roma durante nuestra luna de miel. Como íbamos en preferente, nos ofrecían comida y bebidas las que quisiéramos. A mi lado había un caballero muy trajeado y distinguido que nos confesó su miedo a volar desde antes de despegar. El vuelo a Roma dura aproximadamente 3 horas y en la primera hora el caballero, que se había tomado 4 mini botellitas de whisky, cuando llegamos a Roma 8 botellitas más tarde,
perdón,
al descender la escalera del avión, 4 escalones antes del suelo, no pudo mantenerse el equilibrio y se cayó. Tuvieron que recogerle en silla de ruedas mientras se quejaba de que se había roto el tobillo.
Pero vamos a ver.
¿Poco le pasó?
3 horas de vuelo y se había tomado 8 botellitas de esas de whisky. Madre mía, qué barbaridad. Que tendrás mucho miedo a volar. Pero hombre, llegar así de cocido a los...
Es que no te enteras ni dónde estás.
Y que te tienen que llevar al hospital directamente. ¿Esto qué es? Qué bárbaro.
Empiezas bien el viaje, sí. Pues mira, y esta oyente tuvo que aguantar, porque claro, no todos los viajes son de larga distancia, sino que también hay, por ejemplo, autobuses de línea,
sí,
de los que van de un
también
punto a otro de la ciudad.
Pasa cosas.
Y también son transporte, efectivamente. Entonces, pues esta oyente tuvo que aguantar a alguien excesivamente quejica.
A mí lo que me sucedió fue en un autobús urbano. Entró un señor y bueno, se sentó. Buenas tardes. Mira, el peor trayecto en un autobús urbano fue ese día. Empezó a decir que si los alicantinos, que si los españoles, que si qué mala educación, que esto no hay quien lo aguante. Como hablaba en voz alta, pues todo el autobús lo estaba oyendo. Y yo que estaba al lado intentando tranquilizarlo.
Qué pesado, ¿no?
Sí, y encima, claro, que aunque no
venga
sea a ti, todo el mundo te mira
en
tu
fin.
Zona y ya, claro, ya la agobio.
Cosas que pasan. Ay, gente, gracias por todos los mensajes. Como cada tarde va a llegar ya La Linterna al frente, ya sabes, estos días. Jorge Bustos con toda la información y, por supuesto, con todas las novedades de lo que es la noticia del día y de la tarde. Ha sido detenido un joven de 20 años como presunto asesino del niño Mateo, de 11 años, de Mocejón, en la provincia de Toledo.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La crisis migratoria se agudiza en las costas españolas durante estas fechas. Según los últimos datos, 31.000 personas han llegado de forma irregular a España en lo que va de año, un 66% más que en el mismo periodo de 2023. España es el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, en el que más ha crecido la inmigración irregular. El incremento se ha agudizado en la denominada Ruta Canaria, con un aumento exponencial de desembarcos hasta el punto de que el archipiélago canario lleva 10 meses con los servicios de acogida de menores colapsados. A esta ruta hay que sumar el incremento de inmigrantes procedentes de Mauritania y la situación insostenible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Al margen de las complejas causas que inciden en los flujos migratorios y de la ineficaz e insuficiente política común de la Unión Europea, estamos ante una emergencia migratoria que necesita de respuestas inmediatas desde el punto de vista humanitario. Las limitaciones del actual modelo de acogida demandan un pacto de Estado, cuya iniciativa debe partir del gobierno socialista, que debe pensar más en el bien común de la sociedad y menos en satisfacer las demandas restrictivas frente a la inmigración de sus socios independentistas catalanes. Un pacto de Estado basado en el principio de solidaridad a través de un acuerdo bilateral con las comunidades autónomas, destinado a una acogida integral que se combine con una política exterior bien definida de limitación con los países de origen de las personas migrantes.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo.